económico. Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berzelli, frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Deloitte, siempre un paso adelante.
Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas. Les habla Roberto Darrigrandi y cuando son aproximadamente la 1:32 ya de este día martes 25 de julio, damos inicio a un nuevo Faro Económico en Agricultura. Les recuerdo que nos puede escribir a radioagricultura.cl y también escribirnos por Twitter en @faro921. Bueno, hoy día tengo dos interesantes invitados. Comienzo con Igal Magienzo, quien es licenciado en Economía y Ciencias Políticas de la Universidad Europea de Jerusalén, PhD en Economía de la UCLA y también socio fundador y economista jefe de Pacífico, Marco Economía y Finanzas. ¿Qué tal, Igal? ¿Cómo estás tú?
Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar acá.
Gracias por estar acá con nosotros. Y Rodrigo Castro, máster en Economía y candidato a doctor en Economía en Georgetown y también socio director de Genesis Partners. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Hola, Roberto. ¿Qué tal? Hola, Miguel.
Hola, hola.
Oye, bueno, hemos tenido algunas noticias interesantes últimamente y hablábamos antes de comenzar el programa. Rodrigo, tú querías un poco hablar sobre este estudio del Banco Central que muestra que el 20% de las personas más ricas de nuestro país concentra alrededor del 72% de toda la riqueza y que uno de cada cinco hogares tiene riqueza negativa, es decir, tiene más deudas que bienes.
Así es.
Hay algo ahí que llama la atención.
Yo creo que es interesante, esto lo venía destacando a nivel más bien global los estudios de Piketty, recordemos el Capital, esta nueva versión de las medidas de desigualdad, de la riqueza, principalmente con estadísticas de los impuestos que se pagan a nivel de cada país. Lo interesante de esto es que hay que mirarlo en perspectiva. Todos los estudios hoy día, hay uno del PNUD últimamente, destacan que Chile ha avanzado desde el punto de vista de desigualdad de ingresos y si lo vemos desde el punto de vista del bienestar, es decir, el acceso a bienes, a consumo, hay una mejoría sustantiva a través del tiempo. Principalmente esto explicado por mejores condiciones laborales que vienen del crecimiento económico y evidentemente esto hay una distribución que se ha dado y ha favorecido en mayor medida a la población más vulnerable, más pobre. El hecho de poder tener una medida de riqueza, evidentemente que no solamente incluye el ingreso, sino que también el acceso a otro tipo de bienes en base a el acceso al sector financiero, permite tener una medida más general, más comprensiva de lo que es la situación que vive el bienestar de la población en el país. Y esto no es muy distinto al resto de los países. La desigualdad de ingresos es mucho más baja de lo que es la desigualdad de la riqueza si lo vemos con países desarrollados como Canadá, Portugal, evidentemente Alemania o Estados Unidos. Hay un aumento en la desigualdad, se mide a través del coeficiente de Gini, cuando incorporamos otro tipo de bienes y acceso al financiamiento financiero. Hay un aspecto que es relevante acá, que no está incluido dentro del estudio, que es el ahorro previsional, que sería interesante tener una mirada aún más integral incorporando lo que es el ahorro previsional en Chile a raíz de la discusión de reforma a las pensiones.
Por cierto, Igor, ¿tú realizaste algo de ese estudio, algo interesante ahí que comentas por el audio?
Mira, más allá de lo que se acaba de comentar, es poco lo que puedo agregar. Lo que sí, mira, esto se complementa con el estudio que, digamos, lo que salió ahora en la prensa, que el año pasado menos de la mitad de la gente gana más de 350.000 pesos. O sea, la mitad se la arregla con menos de 350.000 pesos. Si uno ve la calidad de vida de la gente, por así decirlo, la gente que vive bajo un techo, la gente que come, que no hay desnutrición, ha habido un progreso constante. Sin embargo, arreglárselas con 350 lucas o menos es bien jodido. Y el estudio de la PNUD, una de las cosas que dice es que aquí hay una bomba inminente, ¿cierto?, que va a estallar por la desigualdad del ingreso. Yo creo que no es solo la sensación de injusticia, sino que es realmente vivir una vida muy apretada, con expectativas que eran muy mayores de lo que se está realizando, y viendo que hay una parte importante de la población que tiene recursos desde la perspectiva de alguien que gana 500 lucas o menos, de sobra. Entonces, esa es una situación en verdad que es bastante poco sostenible, y en ese sentido los países emergentes, sobre todo los que estamos en esta situación de ingreso medio, creo que políticamente es bastante más compleja que en un país desarrollado, o incluso que un país pobre, donde la gente sabe que es así
y
no tiene expectativa. El tema de las expectativas es muy importante, yo creo.
Y ahí, claro, la pregunta es que ¿cómo mejoramos esto? ¿Cómo mejoramos esta situación de estas brechas que hemos visto, y que más allá, ¿cierto?, de ver si sea que haya mejorado, ¿cierto?, por ciertos indicadores, Rodrigo, ¿por dónde vamos acá? Porque más allá, obviamente, del gasto social, que ojalá esté bien focalizado, ¿por dónde más tú crees que debemos apuntar ahí?
A ver, yo diría que la política que ha tenido mayor rentabilidad social ha sido el mercado laboral, es decir, tener un mercado que accedan más personas, principalmente los más vulnerables, y mejorando las participaciones laborales, principalmente de mujeres, de los más jóvenes, que están principalmente concentrados en el 40% más pobre. Si ellos logran a nivel de hogares tener acceso al mercado laboral, evidentemente que hay en el corto y en el mediano plazo una mejora sustantiva. En el largo plazo, sin duda, una mejora en el capital humano. Está la discusión hoy día pertinente de cómo se asignan los recursos que son escasos a la educación superior versus la educación inicial. El prekinder o los jardines infantiles, donde todos los estudios indican que rinde cada peso que nosotros invertamos en la educación inicial mucho más que en la educación universitaria. Frente a una restricción presupuestaria que es evidente, sin duda que deberíamos ahí poner las ficha en el largo plazo, mejorar al menos los primeros 8 a 10 años de vida vida escolar de la población, de tal manera de que el capital humano tenga un piso, si lo vemos desde el punto de vista de igualdad de oportunidades, sustantivamente mejor de lo que hoy día.
¿Y tú, Igal, por dónde ves que
podemos? Mira, dos reflexiones. Una respecto al tema del capital humano y de invertir en los más niños, que efectivamente es lo que apuntan los estudios y es lo que, digamos, es de toda lógica. Sin embargo, la otra vez conversaba con una profesora que hace clases de niños más vulnerables y dice, oye, nos pueden pasar todas las lucas que quieran. Si acá los niños viven en un ambiente de maltrato, un ambiente traumático, entonces hasta que no se arregle el tema en general social sobre el cual ellos... Entonces acá hay una... Yo la verdad es que estoy muy decepcionado porque hay una desidia respecto a los niños en este país tremenda, mucho más allá de la educación.
Y tú dices por la crisis del Sename y otros...
Digamos, el Sename es lo más visible, pero cómo llegan los niños al Sename, todos los niños que son maltratados, que no llegan a ninguna parte, las estadísticas de no solo de maltrato, sino de traumas en niños es enorme y a todo nivel de la... Entonces, de repente, tener papás que se educaron en una universidad puede tener un impacto que no es menor. Entonces, desde ese punto de vista, como que me ha cambiado un poco el paradigma. Habría que investigar.
Claro, ahí quizás debería, claro, un poco atacar de abajo y arriba, por decirlo así.
Claro, que hay una cosa que es de los dos lados. Yo creo que en términos de receta, la verdad es que sabemos lo que hay que hacer. Yo me cuesta creer que no sepamos lo que hay que hacer. Y lo que mencionabas tú, digamos, es creo que una lista bastante completa. El tema es que tenemos un Estado que no es lo suficientemente moderno y dinámico para poder implementar todas estas cosas. Y eso yo creo que es un foco también que hemos dejado de lado porque no vende mucho. Pero si uno quiere tener una sociedad más justa, una sociedad más, y piensa que el Estado tiene un rol importante, necesitamos un Estado mucho mejor que el que tenemos. Y ahí ojalá los candidatos pongan un énfasis y se jueguen, porque es difícil. Esto del Estado está capturado por los mismos funcionarios públicos, el Estado está capturado por los intereses, el Estado está capturado por los mismos políticos, que, ¿cierto?, le sacan ahí hasta la última gotita de leche. Entonces hay que tener cojones para tirarse en contra de eso y hay que tener fuerza para poder combatirlo y yo no sé cómo se hace, yo no estoy en política, pero ojalá los candidatos lo pongan en primera línea, porque si no vamos a seguir con esta lista de políticas, todo lo que tenemos que hacer, un montón de promesas, y lo vimos, diseñarla, implementarla, ya vimos lo que los resultados que tenemos.
Bueno, estamos acá en Faro Económico, les habla Roberto Darrigrandi, hoy día me acompañan los economistas Igal Magienzo y Rodrigo Castro, y aprovecho de comentarles que una estrategia de negocio no solo es tan buena como su ejecución. Los profesionales del área en consultoría de operaciones Deloitte no solo dejan informes y análisis en manos de sus clientes, sino que trabajan junto a ellos en la búsqueda de la mejor manera de implementación. Para más información visita www.deloitte.cl. Vamos a una breve pausa y hablamos con Faro Económico.
Para que la gestión de su empresa logre las metas trazadas, cuente con Deloitte. Los expertos de Deloitte se sincronizan y potencian sus habilidades para que su empresa alcance sus objetivos, como las notas y tonos de una obra maestra. Sustentabilidad y cambio climático, asesoría financiera, legal y tributaria, son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante. En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Estimados amigos y amigas, estamos de vuelta en Faro Económico de Agricultura. Les habla Roberto Darrigrandi. Hoy día me acompaña el economista Igal Magienzo y Rodrigo Castro. Quería preguntarle a Rodrigo, ¿cómo estás viendo tú de aquí a fin de año los movimientos eventuales tanto de la inflación como, y a razón anterior también, de la tasa política monetaria? ¿Crees que vamos a terminar una inflación sustancialmente por debajo del nivel promedio que nos fijamos del 3%?
Mira, yo estoy con la tendencia que se ha venido ya internalizando en el mercado, principalmente en los instrumentos de largo plazo, en donde la inflación estaría del orden de 2,5%, terminando este año 2017. Evidentemente para el próximo debería haber un cierto aumento, pero muy por debajo del rango meta, el 3% que se autoimpone el Banco Central. Y esto viene sumado por dos cosas, principalmente porque hay capacidad ociosa, es decir, lo que uno conoce por brechas de capacidad, es decir, lo que es capaz de producir la economía versus lo que es la demanda interna, y también la apreciación del tipo de cambio, que es más bien coyuntural, pero está entregando ciertas luces de que debe haber una permanencia a lo que resta de este año. Esos dos elementos deberían llevar a que el Banco Central, en mi opinión, y en la opinión también de algunos analistas que ya lo han señalado, a una nueva baja de tasa de política monetaria, probablemente cercana a los 25 puntos base de lo que ya está, de tal manera de que va a haber un activismo de parte del Banco Central en esta materia, tratando de hacer prevalecer el rol que tiene la política monetaria en reactivar la economía y poder llevar a que la inflación también se alinee con el rango meta.
¿Y tú cómo lo ves, Igal?
Mira, yo pienso que el Banco Central posiblemente llegó tarde. O sea que estamos ahora con una inflación que está bajo 3%, que está amenazando con poder irse más abajo en los próximos meses, y esa inflación ya está jugada. O sea, lo que haga hoy el Banco Central, eso no va a afectar en la inflación de los próximos 3-6 meses. Bien sabido que a los 6 meses se empieza a sentir la política monetaria y quizás al año es el efecto más potente. Entonces, desde ese punto de vista, el central está bastante jugado con que hay un cambio de ciclo. Y creo que los analistas en general están pensando eso, y de repente hay señales, hay sensaciones. El cobre hoy día pasó los 2.80, que es una señal. China bastante, o sea, China mejor de lo que se esperaba. Estados Unidos con sus temas, pero bastante estable. Entonces todavía hay motivos para creer que podría darse un cambio de ciclo, de lo cual no vemos ninguna señal. Yo creo que el Banco Central por lo menos va a esperar a ver si eso ocurre, y eso significa esperar un buen par de meses más. Y ahí creo que se van a abrir los distintos escenarios, que va a depender mucho de qué pase con el mercado laboral, que yo creo que más allá de la tasa de inflación, cuando uno mira los datos de empleo, sí ha habido una cierta recuperación o estabilización, el empleo asalariado vuelve a crecer, el por cuenta propia se está desacelerando, la fuerza de trabajo creció bastante, lo que significa que hay aliento, que la gente, digamos, está empezando a buscar trabajo, y eso también mantiene el desempleo más alto. Entonces, yo creo que el Banco Central está viendo todo esto y debe estar, digamos, en una espera en una espera bastante neutral, que lo ha demostrado en sus últimos comunicados y en los últimos discursos. No sé si vieron la entrevista que dio Pablo García, bastante más, digamos, bastante menos dove de lo que pensamos que él es. Entonces yo creo que por lo menos tenemos que esperar que la TPM va a estar en el nivel actual de 2.5 de aquí a fin de año. Si de aquí hacia 3-4 meses más la economía no repunta, la inflación se mantiene abajo y sigue sorprendiendo a la baja, podemos ver un actuar, y si el Banco Central va a actuar, creo que lo va a hacer con la idea de bajar por lo menos 50 puntos base. O sea, cuando el Banco Central se mueve, tiene la idea de hacerlo no un pequeño ajuste, sino más agresivo. Entonces yo diría que se van dibujando estos dos escenarios, y va a depender mucho de si se va ocurriendo este escenario de recuperación que estamos todos esperando. El paciente pareciera estar bastante bien, pero no muestra mucho pulso. Entonces hay que ahí esperar y ver.
Y pasando a otro tema, Rodrigo, el tema de la deuda pública. Hay proyecciones que apuntan a que podríamos seguir aumentando de forma significativa esa relación entre deuda pública y PIB en nuestro país.
A ver, las proyecciones que se han venido planteando por parte de la Dirección de Presupuesto y también otros analistas, es que como porcentaje del producto hoy día estamos cercano, deberíamos estar cercano al 25%. La deuda pública, y probablemente dado los gastos comprometidos que hay para los próximos años, esta debería, y dado el crecimiento económico y también cómo va a ser el comportamiento de la recaudación tributaria, debería acercarse del 30%. O sea, eso evidentemente que trae una mala noticia, toda vez que ya las clasificadoras de riesgo nos hicieron una rebaja en nuestro rating de nuestra deuda, porque es uno de los elementos de juicio para tomar carta en el asunto y volver a revisar esa clasificación de riesgo por parte de Chile. Eso evidentemente en el margen no trae más que aumento en los costos de financiamiento del país, no solamente de la deuda pública, sino que también el costo de financiamiento de las empresas que emiten deuda al exterior, como también el costo de financiamiento interno. Entonces, yo pondría ahí, hay un énfasis importante para la próxima administración de cómo se manejen las finanzas públicas, y en particular el manejo del gasto público y la recaudación tributaria, en función también de cómo el país se vuelva a dinamizar desde el punto de vista de la actividad económica. Pero esto es una luz de alerta de acercarse a niveles cercanos al 30% como porcentaje del producto.
Y que traiga, y si llegáramos a ese 30, ¿tú encuentras que es, entre comillas, es peligroso? ¿Podemos ir creciendo en esa relación?
Es que no. Sí, yo creo que no debemos llegar a ese 30. Y aquí hay una cosa que yo separaría de lo que es espacio fiscal, donde creo que podríamos endeudarnos más. O sea, no veo por qué Chile no podría, claro, bajando un poco la clasificación de riesgo, siendo un país menos seguro en ese sentido, pero seguimos siendo, lo que preocupa es cómo después corriges eso. O sea, cómo va eso junto con la disciplina fiscal. Entonces tú dices, ya, el próximo año sabéis que endeudémonos otro poquito, total,
digamos
poquito, y cómo corregimos eso para atrás. Y eso es muy complicado, eso es como el síndrome del alcohólico, ¿cierto? Puedo tomar un poquito, no pasa nada, otro poquito, no, hasta que de repente ya no sé cómo dejar la cuestión. Entonces, concuerdo que hacia el próximo presupuesto ya tenemos que empezar a dejar esto, a evitar el que nos volvamos alcohólicos, algo que ya deberíamos haber empezado hace un tiempo. Si tú miras desde el 2011 que empezó, los déficits a ser cada vez más grandes, o sea, nos dejamos estar con la sensación de espacio fiscal, y ahora tenemos que empezar a decir, ¿sabéis qué? Tenemos que volver a peinarnos, ordenarnos la cuestión, porque si no, si llegamos a ese 30%, si llegamos ordenaditos es una cosa, pero si llegamos, digamos, con déficit y con desequilibrio y nos vamos a pasar y vamos a tener que pegar un apretón tremendo, no es como queremos llegar.
Bueno, estamos acá en Faro Económico con los economistas Igal Magienzo y Rodrigo Castro, y vamos a ir a una breve pausa y ya volvemos.
Lo mío fue amor a primera vista. Y cada momento que pasamos juntos es una experiencia inolvidable. ¿Tienes algo que decirme? Eso imaginé.
Un Infiniti no se usa, te relaciones con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter. Una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de la 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance.
En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Estimados amigos y amigas, estamos de vuelta en Faro Económico en Agricultura. Les habla Roberto Tarrigrandi. Hoy día me acompañan el economista Iker Magienzo y Rodrigo Castro. Un minutito para cada uno. Rodrigo, ¿algún último mensaje?
Mira, yo creo que viene en mitad de agosto, así lo señaló el gobierno, se va a presentar el proyecto de ley de reforma a las pensiones. Yo creo, asociado principalmente a estos cinco puntos adicionales, principalmente. Yo creo que es importante aquí señalar que tiene que haber, desde el punto de vista legislativo, el actuar del gobierno, una racionalidad mayor. Estos son políticas de largo plazo, tienen una visión más bien de Estado, más que de gobierno, porque va a afectar a toda la población desde el punto de vista de nuestras pensiones. Por lo tanto, deberían sopesar todos los elementos de juicio que están de por medio, de tal manera de poder tener un sistema de pensiones que entregue mejor pensiones. Es el objetivo, pero también sin destruir lo que se ha ganado por muchos años en términos de el sistema de capitalización individual, que sin duda que hay que mejorarlo, fundamentalmente con un mejor pilar solidario y también generando los incentivos correctos para que las personas puedan ahorrar más.
Igual, yo creo que Rodrigo, con este comentario tan interesante.
Se robó la película.
Estoy de acuerdo.
Bueno, vamos a ver ahí qué pasa, porque concuerdo, esto es una política de Estado y que además el sabemos claramente, a diferencia de nuestro amigo del Noma AFP, ¿cierto?, que lo que tenemos que hacer es analizar esto desde un punto de vista integral. Y obviamente además un poco como decía Igal, ¿cierto?, de repente hay que pagar ciertos costos políticos por asumir buenas políticas públicas de mediano y largo plazo. Así que, bueno, quiero agradecerle, Igal, muchas gracias por acompañarnos hoy día.
Todo un gusto.
Igal Magienzo, Rodrigo Castro.
Gracias, Roberto,
Rodrigo,
por la invitación.
Muchas gracias. Y a nuestros estimados amigos y amigas a lo largo de todo el país, desearle una muy buena tarde y ya lo dejamos en compañía de Deportes en Agricultura.
En Agricultura fue Faro Económico con Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berzelli. Una presentación de Deloitte, siempre un paso adelante. Producción Camila Eggers.